Ustedes saben que la gente del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, produjo un par de informes sobre el tema de las diferencias, la brecha de género que existe en la Argentina, uno sobre el tema económico, otro sobre el tema justicia, realmente ambos muy, muy interesantes, pero ahora nos vamos a meter con el económico y para eso tenemos precisamente a una dama en línea, una gran amiga, una muy estudiosa economista, fantástica economista que a mí me encanta siempre escuchar y charlar con ella. Eso está bueno, viste, buscar gente que más o menos uno se siente cerca y piensa más o menos igual para charlar. No es que esté malo debatir con quienes no piensan como uno, pero uno siempre se termina sintiendo más cómodo con los amigos y amigas, evidentemente. Y estamos hablando de Karina Fara, que nos está escuchando. Hola, Cari, buen día, qué gusto escucharte. ¿Cómo andás?
Hola, Marcelo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
bien,
están?
¿Y vos? Bueno.
En el piso.
Bien, todo bien, todo bien aquí. Bueno, antes de arrancar la charla ya sobre el tema que nos compete a esto, déjame decirte que no te voy a decir feliz día, pero sí agradecerte porque vos sos una de las tantas mujeres y militantes mendocinas recontra comprometidas desde hace mucho tiempo con la visibilización de las problemáticas que atañen, en este caso, a las brechas económicas y a las brechas de género y a las brechas laborales que todavía lamentablemente existen en este país y en esta provincia. Así que nada, simplemente agradecerte como ciudadano ese laburo enorme que haces este día a día, Cari.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Te quería preguntar, compañera, perdón que estoy en el teléfono, no sé quién es, cómo se llama. Tu compañera que está en el
aire. La Nati Pautazo está con nosotros en la locución hoy a la mañana.
Hola, Nati, feliz día. Yo sí digo feliz día porque en realidad hay una mezcla, ¿no? También hay cierta felicidad en lo que hoy tenemos las mujeres, que me parece que es
si uno lo ve en retrospectiva, así se dice, pues que es da un poco de felicidad, ¿no?
Así es, Cari, sí. Muchas gracias, igualmente para vos, un abrazo enorme.
Otro feliz día. Retomo esto, ¿no? Porque me parece que hay cierta felicidad en, si bien es un dulce amargo, ¿no? Porque recordamos la lucha, recordamos todas las mujeres que quedaron en el camino, que quedaron en, que pusieron su vida, ¿no? Que todavía siguen exponiendo su vida. Hoy pensaba en Irán, todas las mujeres que, bueno, hace unos días se conoció la noticia que habían envenenado a un colegio de niñas, a varias niñas. Uh-huh. Todavía hay países en los que las mujeres no pueden estudiar, no tienen el derecho de estudiar. Entonces me parece que de todos modos hay como este perfume agradable, delicioso, de volver a abrazarnos las que estamos esta tarde en el kilómetro cero a marchar y en conmemoración de todas esas mujeres que no están, pero bueno, creo que la felicidad de tenernos, de habernos encontrado y reconocido entre nosotras y apoyarnos entre nosotras, me parece que también amerita un poco el feliz día. Feliz día de vernos a los ojos, de estar acá y bueno, de seguir peleando por todo lo que nos falta. Uh-huh. Eso me parece también importante. Pero bueno, yo, el tema que nos compete, y para muchos que por ahí dicen, bueno, no, las mujeres no sé qué se quejan, qué sé todo, bueno, para aquellos que entendemos un poco más con las ciencias duras y con los números, está este como apartado, digamos, este tema singular que es lo que se conoce como economía feminista, que me parece por ahí más correcto llamarlo como economía con perspectiva de género. O sea, es mirar datos económicos duros con esa perspectiva de género, atravesado por estas diferencias aún binarias en las estadísticas, que es qué pasa con la realidad de los varones y qué pasa con la realidad de las mujeres en temas económicos.
Uh-huh. Lo primero que surge de cualquier informe que ves sobre el tema es que no hay un solo número. Ves tasa de desempleo, ves nivel de ingresos, ves nivel de actividad económica, ves tasa de desempleo por edad. No hay un solo número que al colectivo femenino y de las disidencias le dé bien. Son todos peores que el de los hombres.
Sí, tal cual. Sí, sí, tal cual, porque bueno, está relacionado con esto que las mujeres se nos circunscribió a este ámbito del amor, entre comillas, que es el ámbito de la de las tareas domésticas o el trabajo reproductivo, ¿no? Uh-huh. El trabajo reproductivo no solo como como reproducción biológica de la vida, sino como reproducción de toda la fuerza laboral que utiliza el capitalismo. Y lo pongo en ejemplo muy concreto. Para que un señor vaya a trabajar a un banco, una mujer que está en la casa y que planche una camisa. Digo, ¿no? Históricamente.
Sí.
Entonces, esto es trabajo reproductivo. Para sostener el trabajo de aquellas personas que tienen un empleo registrado en la familia, que van a trabajar, que generalmente han sido los varones, hay mujeres que se quedaron en la casa, ya sea mamás, abuelas, hermanas mayores o menores. Siempre alguna mujer, o generalmente, porque alguno me va a decir, no, en mi casa fue, bueno, pero en los agregados, en las generalidades, siempre las mujeres sostuvieron con su trabajo y nos dijeron que esto es amor, abnegación y demás, surciendo medias con la calabaza, ¿no? Hasta cualquier hora de la noche para ahorrar plata también en no recomprar bienes y hacer la economía. Bueno, toda esta economía doméstica se basó en el trabajo de las mujeres, que muchas veces, o sea, que generalmente excede las 8 horas de laburo, que no tiene una remuneración concreta, entonces es prácticamente en condiciones de esclavitud, ¿no? Ha sido históricamente en condiciones de esclavitud. Bueno, eso me parece que es como el primer factor a tener en cuenta. Las mujeres, entonces, para salir a estudiar, por ejemplo, para salir a formarnos, a prepararnos, tenemos lo que se conoce como un piso pegajoso. O sea, para poder insertarnos en el mercado laboral, primero el piso, digamos, el salir del hogar nos es mucho más difícil que para los varones.
Claro.
Y ahí ya tenemos la primera diferencia que nos marca muchas veces desde que somos niñas, ¿no?
Uh-huh.
A pesar de todo esto, las mujeres en promedio tenemos más años de estudio que los varones. En promedio estudiamos casi 3 años más que los varones o 2 años más que el promedio de lo que estudian
pero,
los varones.
Los años de estudio más significan sí. Mayor capacitación, mayor preparación, digamos, estudiás, no sé, terminás la facultad y después haces un doctorado. O,
exactamente.
Ah, ok. No, porque también,
niveles,
también se puede interpretar que tardás más tiempo en estudiar, y precisamente tardás más tiempo en estudiar por la misma problemática que recién planteabas. Pero no, es mayor capacitación, digamos.
Claro. Ajá, es mayor cantidad de avance, o sea, digamos, se ve tanto a nivel primario como a nivel secundario, como en la universidad, o sea, generalmente, bueno, la terminalidad educativa en la universidad está más asociada a las mujeres que a los varones.
Uh-huh.
Y esto además ha ido incrementándose en los últimos años, ¿no? La cantidad de años o el porcentaje de mujeres con estudios de más de 10, entre 10 y 12 años de estudio, también ha ido creciendo respecto de la cantidad de años de los varones.
Uh-huh.
Si bien todos estudiamos más, porque en general ya casi los títulos, por ejemplo, de grado no alcanzan, en general la gran mayoría, por ejemplo, cuando miramos la particularidad del sector profesional, el título de grado ya casi no alcanza, entonces hay maestrías, bueno, todo lo que es posgrado, todo lo que es doctorado, en general todos estamos estudiando un poco más, pero mucho más las mujeres, esto se ve mucho más marcado entre las mujeres que son las que más años estudian.
Uh-huh.
De hecho, cuando vemos en el máximo nivel educativo alcanzado en la población de 25 años o más,
uh-huh.
El 36,5% son mujeres y el 28% prácticamente son varones. Entonces, que alcanzan a terminar de los que se alcanzan a recibir, ¿no? Entonces,
uh-huh.
las mujeres nos recibimos más que los varones, terminamos uh-huh. la carrera mucho más que los varones, y después, bueno, hay que ver si nos insertamos de la misma manera en el
Ahora,
mercado laboral, y esas son las
y ahí viene el problema.
Las marcas, digamos, de la diferencia salarial.
Ahora, claro, pero digamos, a ver, ahí ya, entonces ya el problema se transforma en doble, porque ¿Vos ves las brechas salariales, y excepto algunos lugares muy puntuales en la República Argentina, que puede ser alguna zona de Santa Fe, alguna zona de Buenos Aires, en ningún lado las brechas salariales entre el ingreso de los hombres y las mujeres baja del 20 y pico%, con lugares como Mendoza, donde la brecha supera el 26%, o la Patagonia, donde hay una diferencia salarial casi cercana a los 40 puntos? O sea que ahí tenés un problema doble, no solo que los salarios son menores, sino que aparte esa sobrecapacitación, por decirlo de alguna manera, de la mujer, tampoco es correspondida al momento de los salarios.
Tal cual, y tiene que ver también, bueno, primero que esta diferencia geográfica también tiene que ver con las matrices productivas de cada zona, de cada zona, ¿no?
Claro.
En el sur, donde por ahí las actividades productivas son más duras, más relacionadas a la minería, el petróleo, son sectores que tradicionalmente han sido, o trabajos que tradicionalmente han sido masculinos. En cambio, por ahí en las zonas centros, donde el sector servicios es bastante más representativo, por ejemplo los servicios educativos, donde son es un sector económico mucho más representado por mujeres, ahí aparece esas diferencias salariales, ¿no? Entonces, geográficamente, además hay otra cosa en esta diferencia de sectores económicos o de tareas a las que nos han asignado las mujeres y a las que hemos asignado los varones, que es la diferencia salarial entre esas dos tareas. Generalmente las tareas feminizadas tienen que ver con sectores mucho menos remunerados. Entonces, cuando pensamos en qué trabaja una mujer, bueno, trabaja en servicios domésticos o son empleadas de casa de familia, que tienen salarios asociados bastante más bajos, y en cambio los varones, aún con el mismo nivel de instrucción, por ahí trabajan a lo mejor en la construcción, que tiene comparativamente con las empleadas, con las trabajadoras de casa de familia, tienen salarios un poco más grandes. ¿Qué pasa? Que hay mujeres que intentan insertarse a lo mejor en la construcción, pero les es mucho más difícil que por ahí para un varón insertarse en el mercado de trabajador de casa de familia. No sé si soy clara con esto.
No, sí, está clarísimo.
Y esto marca mucho, no solo las diferencias regionales, sino después el nivel de precarización laboral, el nivel de formalidad o informalidad en las tareas que realizan.
Bueno, vos sabés que me acaba, te estoy escuchando atentamente, y mientras voy así miroteando muy rápido y grande, pues, me acaba de llegar un trabajo de mi amigo Gustavo Córdoba con Paola Subán, y a propósito de esto que estás diciendo, hay un dato que me asombra, porque todavía la mitad de la población argentina cree que las mujeres ganan lo mismo que los hombres por el mismo trabajo. ¿Sí? El 52% de la población cree que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, pero un 48%, o sea, casi en partes iguales, casi la mitad de la población cree que las mujeres ganan lo mismo que los hombres. Y la verdad que asombra, porque ya no sabemos cómo explicarlo, que esta diferencia existe, que es muy notoria, lo acabamos de dar en números, realmente asombra.
Sí, hay mucha desinformación. Bueno, de hecho hay colegas míos por ahí en los medios nacionales que sostienen esta postura de, ¿no? Bueno, para atacar también al movimiento feminista, para atacar el feminismo, por ahí usan cualquier argumento. Y pero bueno, yo creo que también es la falta de conocimiento o el desconocimiento tanto de ellos como del público al que le hablan. Es innegable la diferencia o la brecha salarial. ¿Pero con qué tiene que ver esa brecha salarial? Porque muchos de ustedes me van a decir, no, pero si yo tengo un puesto de trabajo X, no sé, soy empleada de comercio, y mi compañero gana lo mismo que yo. Pero no estamos hablando del nivel micro o de las particularidades. De nuevo, estamos hablando a nivel agregado, a nivel generalizado. Es más allá de que vos, insertada en el mercado laboral y en una tarea muy específica, ganes lo mismo que un varón, que es de la misma tarea que vos, en general las mujeres tenemos ingresos por debajo. Punto número uno, porque estamos asociadas, porque nuestras tareas están más asociadas a sectores económicos.
Sí, a sectores... ¿Está ahí, Clary? Se cortó. A ver, sí. A sectores...
Hola.
Me decías, ¿a sectores económicos?
Que están más precarizados.
Ah, ok.
Que tienen derechos más vulnerabilizados, digamos, estas mujeres, o nosotras tenemos derechos. Y porque también tenemos lo que se conoce, este fenómeno que te contaba, ¿no? El piso pegajoso y después el techo de cristal. Nosotros tenemos un nivel, por ejemplo, en una organización privada, generalmente los que llegan a puestos gerenciales son varones. ¿Pero por qué? Bueno, porque tienen más tiempo de hacer horas extras, porque lo doméstico a las mujeres, en cualquier caso, por lo menos nos ocupa la cabeza. Aunque se encargue otra persona de hacerlo, nosotras somos, aunque tengas, no sé, seas gerenta, o sea, la otra vez pensaba en las mujeres que ocupan cargos públicos importantes, ministerios y demás. Digo, estoy segura que a alguien le dijeron, che, hay unas milanesas en el horno, fíjate, si, o sea, por lo menos nos ocupa la cabeza en algún lugar, cosa que a los varones en general no les pasa. Y esto nos ha condicionado históricamente. Entonces, todos estos fenómenos, cuando miramos los números en términos agregados, nos condicionan. Y además hay otros fenómenos más que tiene que ver con la feminización de la pobreza y con la diferencia entre quintiles, digamos, entre quintiles de ingresos o deciles de ingresos, si lo querés desagregar mucho más, como para acceder a la educación y como para acceder a la formación, cosas que son determinantes después para poder acceder de manera más aceitada, de manera más fácil al mercado laboral.
Está clarísimo. Cari, mil gracias por este rato que nos has dado. Siempre, como decíamos hace un ratito, es un placer escucharte y nada, a seguir trabajando, poniendo nuestra voz, muchas de ustedes también poniendo el cuerpo y tratar de utilizar todos los espacios para seguir dando vuelta esta historia. Como decías vos al principio, también ese pedacito de feliz día que significa todos los avances que hemos tenido, pero también números como los que hablábamos recién que muestran todavía todo lo que falta en este camino, Flaca.
Cierto, tal cual como vos decís, y bueno, y quería cerrar mandándole un mensaje, un saludo muy grande a todas las mujeres que nos están oyendo, que nos están escuchando, a tu equipo de producción, que son espectaculares las chicas, que nos veremos hoy en el kilómetro cero para abrazarnos, mirarnos a los ojos, recordar a todas las que nos faltan, pero seguir mirando para adelante y felices también de lo que hemos conseguido y de todos los caminos que se nos han ido abriendo.
Cari, un beso enorme, gracias.
A vos, hasta
chau,
luego.
Querida. Karina Fara, economista, charlando un poquito o tomándonos un rato para reflexionar sobre esta brecha todavía que existe en tantísimas cosas entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad.